Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
No, no, no lo voy a decir si me lo pides tanto.
Aquí estamos en tiempo de juego. Los domingos tiempo de juego con todos ustedes desde las 11:30 de la noche. Hemos hablado con Alberto Contador, que hoy ha reventado la Vuelta Ciclista a España. Y estamos con Mónica Marchante, con Ari Frade, con Quique Iglesias y con Óscar Pereiro. Y quiero que me contéis y que le contéis a los oyentes cómo puede ser que se le vaya al Sky con todo lo que es el Sky y a Froome con todo lo que es Froome al principio de la etapa, nada más comenzar el día, una escapada con Nairo y con Contador. O sea, la gente no se explica cómo puede suceder esto en el ciclismo de hoy en día.
Yo es que no lo entiendo. Tanto potenciómetro para esto, ¿no?
La situación en Savillánigo es 15 minutos de rodillo para Alberto Contador, viento de culo desde el inicio, circuito por Savillánigo, por sus alrededores, obviamente, de 25 kilómetros, y a los 5 kilómetros Alberto se ve con fuerzas para romper la carrera. Y Pereiro lo dijo nada más coger el coche después de Savillánigo.
Y antes de la pancarta del kilómetro cero, yo le estaba diciendo a Javi, el técnico, estábamos viendo la etapa ya desde la meta, que se podía ver entera a través de Televisión Española, y yo le decía a Javi, mira cómo van estos locos por la música. Nada más que el banderazo Javi Guillén, el Tinko Fasaco y ataca Contador. Si nosotros lo veíamos, ellos también lo tenían.
Pero ¿qué está haciendo Froome, Óscar, en ese momento?
No, si Froome es el único que está atento.
Es que esto no se ve esta mañana. Simplemente es conocer un poco a Alberto, saber la frustración que sintió ayer.
Bueno, acabas de oírlo.
En el momento que dice ayer, hoy me he dado cuenta que no estoy a su nivel y a partir de ahora pues a disfrutar y a pasarlo bien. Pues yo con eso, ayer anoche ya os decía...
Se lo dijiste a Joseba y te llamaron loco algunos por Twitter.
Se lo dije a Joseba, digo, mañana vamos a tener un festival de Alberto. Después, esta mañana... Todo el Tinkoff haciendo rodillo. Viento de culo, carreteras estrechas. Me juego las pelotas a que un coche de Tinkoff hizo los primeros 10-15 kilómetros de la etapa para saber que había gravilla, etcétera, etcétera. Porque puede reconocer puertos y demás, pero los primeros kilómetros no se reconocen nunca. Y después, para mí el error más grave de... No de Froome, del Sky. Colocación, porque Alberto se va bajando con viento de culo, carretera estrecha y entran los que entran delante. Es un problema de colocación y evidentemente después... Un festival de Movistar de cómo desmoralizar y reventar a un equipo que iba por detrás perdido.
Sí, que Manuel Herbit iba tirando y frenando, Alejandro iba tirando y frenando, Sutherland iba tirando y frenando, pero es que además hay que decir que el corte cuaja a la segunda. Contador lo intenta una vez, sale Froome en primera persona y a la segunda es cuando sale Contador. Quintana está listo, va tan bien, los Movistar se juntan, los dos del Tinko se juntan, se mete gente de la montaña, se mete gente que anda bien en esta vuelta y que quiere buscar la etapa y a partir de ahí se monta una fuga de 15 muy buena.
Total, que al Sky del Tour eso no le pasa. No sé, a los Geraint Thomas y demás, eso no le pasa. Al Sky de la Vuelta, que es el Sky B, pues le ha pasado.
Es que hay que contar, hoy el Sky al completo, sin Froome, ha entrado fuera de control. Al completo.
Increíble.
O sea, si cumplieran la norma, Froome mañana iba solo a la salida.
Bueno, pero eso ha tenido que ser también porque han debido tirar los suyos. O sea, llegaban reventados, supongo.
Ya, bueno,
no han tirado nada, se han rendido.
Solo David López. Solo David López consiguió, evidentemente el resto del equipo intentó durante... 10-15 kilómetros empalmar con el segundo grupo que era el que iba Froome, el grupo de Nairo y de Alberto iba por delante y se ve perfectamente en las imágenes de televisión que hay un momento que se apartan de ahí y es cuando empieza un poco la ruta cicloturista de todos ellos. El único que se pegó un palizón padre es David López, que por cierto se quedó en Cotefablo y llegó solo a la meta, fuera de control, pero solo, ¿eh?
¿Tiene la vuelta ganada Nairo Quintana, Mónica?
Hombre, Nairo quería llegar a Javea con 3 minutos. Iba a llegar con
3.37.
Con 3.37. Pero es que, visto lo visto, al final lo que se ha demostrado y lo que se ha demostrado en esta etapa y en esas de las que hablábamos antes, desde la de Fuente D como la de los puertos, es que puedes poner las subidas que pongas, puedes poner este rato, puedes poner...
Los corredores.
Al final, los corredores
hacen
son
la carrera.
Los que hacen la carrera en etapas como esta. Sí. Ya lo hemos visto cada año prácticamente.
¿Para ti, ganada la vuelta para Nairo?
Yo creo que sí.
¿Vosotros?
También.
¿Quique también? ¿Eri?
Yo espero que la gane Nairo porque como el Sky monte una trisca en lo que queda de semana,
no
nos acordaremos de este fuera de control de hoy.
No vale, espero, ¿sí o no?
Pereiro.
Que yo creo que no la tiene ganada todavía.
Vale, ¿Pereiro?
Yo convencidísimo que la tiene ganada.
Vámonos hasta el hotel del Movistar. Jonathan Castroviejo ha estado en la fuga, ayudando en todo momento a Nairo. A ver si allí la dan por ganada o no. Muy buenas, Jonathan.
Noches.
Pues cuéntanoslo tú, si el golpe es o no definitivo. ¿Tenéis la sensación de que se ha ganado la vuelta?
No. Todavía quedan 6 días y puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Ha salido un buen día, hemos conseguido, bastante ventaja, ¿no? Sobre Froome, sobre todo, el principal rival. y ahora toca, bueno, pues conservar un poquito esa distancia y pues que no pase nada raro, ¿no?
Pero lo difícil está hecho, ¿no? Porque conservar, en teoría, tiene que ser más fácil que lo que teníais que hacer, que era atacar, ya lo habéis hecho.
Sí, nunca se sabe, ¿no? A ver cómo llegamos a la última semana, ¿no?, de fuerzas, que al final es lo importante. Mañana, bueno, está previsto una llegada al sprint, ¿no? Y luego hay un par de días complicados y la contrarreloj. Y nada, pues veremos cómo se dan, ¿no?
Oye, tú tienes que estar reventado hoy, pero reventado de verdad.
Yo creo que estamos todos los corredores reventados, ¿no? Venimos de cuatro días muy, muy exigentes, bueno, de Peñacabarga, de Bilbao, el de Urdax, el ayer, ¿no? Una etapa muy dura y hoy, pues yo creo que ha sido un poquito de todo, ¿no? De las pocas cosas que había en el pelotón, pues mira, con una salida un poquito complicada como la de hoy, pues ha pasado lo que ha pasado.
Oye, ¿en el equipo sabíais que Contador iba a querer liarla hoy? ¿O tenéis la mosca detrás de la oreja? ¿Eso cómo lo habéis gestionado?
No, yo creo que no sabía igual ni él, ¿no? Quizás, ha sido un poco circunstancial todo, ¿no? Ya de salida, bueno, yo iba bastante bien colocado y bueno, pues enseguida me ha venido y venga, vamos, pues nada, pues vamos, ya una vez que hemos salido a la carretera ancha abajo, ya he visto que iba Nairo, ¿no?, con nosotros y ya pues hasta meta, ¿no?
Cuando veis que no está Froome, supongo que decís, oye, a saco que no está este, ¿no?
Sí, hombre, claro, ese es un poquito el objetivo, ¿no? Y bueno, también él tenía a los compañeros en el grupo trasero, entonces al principio estaba un poquito solo, ¿no? Estaba, creo que David, ¿no?, lo que iba escuchando yo por la emisora. Y bueno, pues ahí ha sido un poquito la clave, ¿no? Nos hemos entendido bien, sobre todo con los dos cinco, ¿no? Y los dos, y bueno, y Rubén y yo. Y bueno, pues nos hemos puesto de acuerdo y hemos ampliado bastante diferencias. No, ahí.
Habéis formado un equipo de crono increíble, ¿eh? Entre los dos Tinkoff, Contador, Rubén, tú y Nairo, ha sido de verdad absolutamente increíble. Pues nada, te dejamos descansar y que mucho ánimo para lo que queda. Ahora a defender eso, que es una renta francamente positiva para la crono. Un abrazo, Jonathan.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues nada, mañana prácticamente jornada de descanso casi, ¿no?
Bueno, he aquí, por cierto, y hay que reconocerlo como tal, aunque tú ya se lo has dicho en la entrevista, para mí el mejor gregario del mundo. Ahora mismo, gregario configurado para gregario, porque Wouter Poels y todas estas cosas no cuentan, ¿eh? Pero este es el mejor gregario ahora mismo del mundo. Y eso que comenzó la temporada con una caída gravísima que ni él mismo pensaba que se podía subir una bicicleta más en esta temporada. Mañana tenemos que subir y bajar, ¿no?
Sí, desde Alcañiz subir dirección Peñíscola con un puerto de tercera a mitad de recorrido. Hay que recordar que han sido repescados, 71 corredores después de que los comisarios decidieran...
¿A cuánto han llegado?
A 52-50.
Y el límite era 31-20, le escuché a...
53-50.
Han llegado 22 minutos tarde.
22 tarde, es que claro, han abierto la mano no por un minuto ni por dos, es que 20 y pico minutos tarde. Es una cosa... Es un poco falta de seriedad, ¿eh?
Yo entiendo y comprendo que por marcas, por imagen de la carrera y demás, esto se vaya a hacer. Es más, estoy convencido que todos intentaron subir juntos precisamente para hacer la fuerza de lo que es el grupo, pero es un poco injusto lo que le pasa, por ejemplo, el otro día al corredor Haas, del Dimension Data, que estaba enfermo el día...
En Bilbao,
y se
todo
pegó,
Bilbao cortado
se
para
pegó
él.
Un palizón padre, incluso la organización llamando a Alex Sanz, al director, para que se retirara y demás. El chaval quería llegar para intentar dentro del control... para poder salir al día siguiente y lo mandaron evidentemente a casa. Cuando tú
lo merece más ese que los 71 de hoy, a lo mejor.
Exactamente, exactamente. Un tío que está enfermo y que por nada del mundo se quiere retirar y quiere intentar llegar a meta, yo creo que también es un poco injusto por todo esto. Pero...
Claro, el reglamento habla de circunstancias excepcionales. La circunstancia excepcional es que eran 90 tíos.
Claro, eran 90 tíos y se iba a quedar la vuelta con 71. Y acabo diciendo que mañana seguramente va a ganar uno de estos tíos que hoy ha llegado a 53 minutos, claro. Y no va a ganar ninguno de los que han apretado el culo para llegar en la hora.
Pues pero, es un tema que no me parece poca cosa. Es que tiene razón, Quique. Es que claro, es no, que y... hoy los que han llegado en control se han pegado la paliza y estos prácticamente han pero ido hay... a su ritmo haciendo la etapa.
Mañana me juego lo que quieras a que gana uno de estos de
sí,
de,
pero hay
de
cierto corporativismo porque en el transcurso de la tarde después de la etapa, después de que llegaron estos 90 últimos, se sucedieron las reuniones, los comisarios le dijeron a Javier Guillén, claro. Bueno... Tú dirás sí. ¿Qué hacemos? Y Javier Guillén dijo que por imagen del ciclismo, por las marcas, había equipos que habían desaparecido del todo de la vuelta.
Claro.
y eso no se le podía hacer a las marcas, pues Javier Guillén entendió que lo mejor era optar por intentar repescarles. Pero antes de tomar esa decisión, Javier Guillén llamó a la asociación de equipos y llamó al equipo más afectado por esta repesca, que es sin duda el Movistar, a ver qué pensaba. Y bueno, pues se dijo que se entendía, pero por honrar a las marcas y respetar a las marcas, que no son muchas, ni siquiera hay cola para seguir entrando
en el Pro Tour, porque hoy le toca a unos y mañana le toca a otros.
A eso me refiero.
Y evidentemente todo el mundo entiende lo que sí, que yo, por el bien de la carrera, una carrera de una semana con 80, 70 corredores sería un desprestigio muy grande, pero yo lo que sí haría es que todos estos que entraron fuera de control, que perdieran y no pudieran puntuar ni para el jersey de la montaña, ni para los puntos, ni para nada, porque al final no deja de ser un día de relax para todos ellos.
Y el domingo no vale quejarse, ¿eh? Por si acaso lo digo.
Vale. Hasta luego, Eri. Hasta luego, Quique. Hasta luego, Oscar.
Adiós.
Hasta la vuelta. Chao. Preciosa en esta última semana. Sigue con nosotros Mónica Marchante. Abrimos el tiempo de tertulión de los domingos en tiempo de juego. Se suma Tomás Guas. Hola, Guas.
Hola, Chato, ¿qué tal?
¿Has visto la tapa?
Extraordinaria, macho.
Que sí, ¿eh?
Me he quedado tieso, o sea, no me he podido mover.
Reconciliados con el ciclismo totalmente. Palomar.
¿Qué tal? Me sumo.
Totalmente, también. Bueno, tú, a ti no había que reconciliarte porque tú eres ciclista casi profesional. Hola, Brotons.
Hola, buenas noches.
¿Tú has visto la etapa?
No la he visto.
Ni ganas que te la cuenten, ¿no? Por lo que veo.
No, la he seguido a través de lo que estabais comentando ahora. No soy muy fan del ciclismo, no, he de reconocerlo.
Se te nota. En general no eres muy fan de casi nada, ¿eh? No eres un tipo
no,
muy...
No, sí. Por ejemplo, soy fan de la radio.
Ah, vale, muy bien. Pero de la bien hecha, no de esta. Miguel Rico, muy buenas.
Muy buenas, familia.
¿Has visto la tapa?
Iba a decir por supuesto, pero al comentar José Joaquín que no es fan, me aparece retirar el por supuesto y diré sí, la he visto.
Y David Albelda. David, la has visto seguro. Hola, David.
Muy buenas.
¿Qué harías tú con los que han llegado fuera de control?
Yo los reincorporaría.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, tú, claro, tú eres corporativista, claro, tú...
No,
tú
eres que eres es casi que os ciclista. Estaba escuchando, pero es que hay que ponerse en la piel de los que tienen que tomar la decisión también.
No, claro.
Es realmente complicado y también creo que por la semanita que queda, por el bien también un poco de la vuelta, no es lo mismo un pelotón...
Igual hacen falta, ¿no?
De hombre, ciento claro. y pico, que salgan 70, habéis dicho, ¿no? Es que salir 70... Madre mía, las llegadas aquí a Aitana la semana que viene puede ser que acaben demasiada poca gente.
Oye, Palomar, ¿y tú qué hacías?
Pues yo creo que alguna vez hay que sacarlos de la carrera y hoy hubiera sido un buen día para hacerlo por la propia excepcionalidad de la etapa. A mí me parece que hoy ha sido una etapa mítica, que nos acordaremos de ella, y esa excepcionalidad pues a lo mejor sirve un día para ejercer esa norma del fuera de control. Y si no, que pongan el control más tarde o que en las etapas de montaña
que desaparezca, claro, que desaparezca.
Claro.
Pero es que... ¿Y
hombre,
qué haces? ¿Que Froome vaya solo mañana?
Bueno, pues oye, bueno, es una etapa de 3 horas, ¿eh? No olvidemos que la etapa de hoy ha sido 3 horas, nada más, para lo que se estila, para las palizas que se pegan estos tíos. Oye, en 3 horas te has dejado una con el primero, habrá gente que humanamente no habrá podido hacer más, pero hay otra gente. Yo he visto en estas redes sociales que los corredores cuelgan su recorrido y demás, hay algunas medias de pulsaciones que dan vergüenza, ¿eh? O sea, hay gente que ha ido paseando hoy. Y estos tíos mañana pues te pueden atacar o y si la arma el Sky en los próximos días y le guinda la vuelta a Nairo, ¿qué pasa?
No, pues no, pues escucha, no pasará nada, porque Movistar hoy, por lo que nos estaban contando ahora, le han consultado y ha dicho que okay,
y no se queja,
claro, pues no vale quejarse después, o sea.
Sí, es que yo creo que eso es una cosa importante que han hecho bien la organización, o sea, pedir
consultar
también un poco, consultar sobre todo Movistar porque es el líder y sobre todo porque se calla todo el Sky.
Murciélago, meter un gol con la mano es vale o no vale?
Hombre, pues si no lo ve el árbitro, díselo a Maradona, a ver.
Bueno, pero no vale, ¿no?
Si lo ve el árbitro, pero, no vale, ¿no?
Pues, ya, pues, que lo ha visto el árbitro, lo ha visto toda España, ¿eh?
Esto lo ha visto todo el mundo. Entonces, hijo mío, claro, porque diga, se puede llevar 12 horas después, perfecto. Pero si hay un reglamento, a mí me parece que es una coña.
Ya, mira, lo que pasa es que hay ciudades donde la vuelta falta pasar y donde esas ciudades se vuelcan con la vuelta... Y ya entramos en lo otro, ¿no? Que pagan un dinero importante para ver el pelotón y tal. Y yo vuelvo a insistir, es que un pelotón de 70, yo creo que desluce mucho lo que queda de la vuelta.
No sé, yo no lo veo así, pero bueno. Oye, si Froome está solo, que se espabile.
Difícil de...
Otro día le pasará a otro.
Difícil de valorar esto, ¿eh?
Sí, hombre, no es fácil, no, Miguel, pero
fácil,
claro,
no es, fácil no es.
No es fácil, pero es una coña, ¿no?
Ahora, lo que dice Palomar, que a lo mejor con que lo hagas un día ya solucionas lo de todos los...
Claro, a lo mejor es malo para las marcas, pero a lo mejor es bueno para la Vuelta, dar un golpe de efecto de este calibre, para que todo el mundo entienda que cuando se viene a esta carrera es para competir.
Bueno, para la Vuelta ha sido la imagen de la etapa.
Por supuesto.
¿En el Tour de la France qué harían?
En el Tour ya ha pasado, hubo un fuera de control de 80 y tantos y repescaron. En el Giro también, recuerdo yo. Sí.
El Tour es
sí, porque
es
los afectados no se quejan.
Es ASO, Vuelta y Tour, igual.
Bueno, se sabía que discutir aquí de lo que es deporte, de lo que es publicidad, de lo que es marketing y de lo que es negocio. Entonces, yo creo que lo que menos es la Vuelta Ciclista de España es deporte.
Es que,
tiene unos componentes.
Es que la decisión no es deportiva.
Claro, naturalmente.
Tiene que ver con el negocio.
Claro, hay muchos elementos que obligan casi a readmitir a la gente.
Pero es como que cuando dice Messi que se va y entonces que dice los que le visten. Claro, pues es que eso es tanto el deporte. Coña madrileña es tanto el deporte. Ahora hay cosas que dices, chicos, si hay un reglamento.
Hemos abierto el programa hablando con Toni Freixa, directivo del Barça y compañero vuestro en las tertulias de la COPE.
Querido compañero.
Después de escribir este fin de semana ese tuit de ser madridista y catalán a la vez es imposible. Cuídate y que te quieran porque ni un psiquiatra te va a curar. Esto se lo decía a un tuitero que por lo visto le había dicho algo en Twitter. La verdad es que no sé exactamente lo que le dijo, ni él me lo ha desvelado hace unos minutos, pero ahí veía una cosa que le ha molestado mucho a Freixa, que es que este tuitero pusiera el escudo del Real Madrid sobre la señora catalana en su foto de perfil. Eso por lo visto le ha molestado mucho a Freixa. ¿Habéis oído a Freixa? ¿Le habéis escuchado?
Sí.
¿Qué te ha parecido, Guas? Te lo pregunto a ti especialmente.
No, a mí me parece que, puesto que el fundador del Madrid fue un catalán, claro, y es que me parece que todo esto es un... Me suena al mismo victimismo de siempre, la misma historia de siempre extraña. Chico, no sé, yo llevo 50 y pico años yendo al Bernabéu con el Español, cuando ha subido el Nasti, cuando ha venido el Lleida se cargó al Castilla en el último ascenso a segunda división, y yo no he salido, ¿cómo te diré yo?, maltratado. Ahora, también entiendo que el señor, un añorado alcalde de Barcelona, dijo que tener un yerno del Español era una desgracia, y tenerlo del Madrid, ya no te imaginas. Es una coña marinera de la cual te digo, ¿verdad?
Vamos a decir...
Acabo muy rápido. Es una coña marinera de la cual yo me he dado de baja. Porque como me considero las antípodas de todo esto, pues a mí me da igual el tuitero, el señor Freixa y su tía. Una más.
Yo, vamos a decir que ha llegado fuera de control.
Ya, pero le readmitimos, ¿no? Como
la... Por eso ya no depende de nosotros.
Yo me he quedado con cómo ha abierto su intervención y cómo la ha cerrado.
Con lo
y
de los likes.
Tengo 500 likes, ¿no?
Sí, eso es
si
extraño.
Se trata de eso, pues le felicitamos por su tuit. Y ya está, ¿no? Porque uno tienes la impresión un poco de que va por ahí el tema, ¿no?
Mónica, es que muchos usan las redes y dicen barbaridades para aumento de seguidores, para muchos likes, para... Yo, vamos, no sé, considero un poco eso también. Es lo de siempre, mezclar estos temas con el fútbol.
Pero, Murciélago, el asunto está, y está en todo su derecho de hacerlo, el señor Freixa se lo cree.
Pero señor Freixa habrá ido a la...
Ha tenido la ocasión aquí de puntualizar y, vamos, se ha ratificado y con creces.
Habrá ido a la peña del Barça en Madrid muchas veces él.
Claro.
Y habrá muchos madrileños, no sé, muchos o pocos, no sé...
Que son del Barça.
El porcentaje que serán del Barça.
Y bueno, estarán en el mismo asunto psiquiátrico que los otros, digo yo, claro.
Pero si es que en el fútbol cabe todo el mundo. Si es que habrá chinos del Barça, camboyanos del Madrid...
Por favor.
Y esto de arrogarse, lo de repartir sentimientos y carnés y tú si puedes... ser de tal equipo porque ha nacido no sé dónde, claro. Eso es muy peligroso.
Ahora, no es lo más habitual que uno de Madrid sea del Barça ni que uno de Barcelona sea del Madrid.
Oye,
pero tampoco es muy habitual que uno de Sevilla tenga que ser del Madrid o tenga que ser del Barça, y sin embargo también los hay.
Pero es que madridistas
los hay muchos. Oye, por ejemplo, aquí en Valencia de Madrid y Barça hay, vamos.
Claro.
Catalanes, madridistas.
A ver, Brotons, ¿qué dices?
La palabra clave es el sentimiento, ¿no? El sentimiento no tiene nacionalidad, el sentimiento no tiene color, el sentimiento lo que tiene es el deseo de ser de alguien. ¿Qué más da dónde hayas nacido, dónde estés viviendo y cuál sea tu vida? Es decir, si tú eres de algo y si el fútbol tiene esa grandeza, Es decir, ese sentimiento.
Mira, que más doctor, que una cosa, ha ganado Nadal el cuarto set, que sí, estaba ahí apretado la cosa. Oye, estábamos 2-1 abajo, ha ganado el cuarto 6-3, 2-2, o sea que van al quinto y definitivo.
Lo más divertido
Nadal,
que me pasó,
mallorquín del Madrid, pues eso.
Sí. Mira, lo más divertido que me pasó a mí en los últimos años míos de oficio fue cuando entré en contacto con las peñas béticas de Cataluña. Hay una cantidad de béticos en Sabadell que te quedarías pasmado. Yo creo que hay más béticos que de Sabadell. Las generaciones de béticos de ahora se hablan en catalán entre ellos y son más béticos que el Poli Rincón, porque son hijos de migrantes, de gente que de Sevilla, béticos que vinieron a Cataluña en su tiempo, han seguido siendo béticos y los chicos viven en Cataluña y entre ellos, muchos entre ellos hablan en catalán. Entonces, ¿estos son de psiquiatra? ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Hay que ponerlos en la frontera? Pues, ¿qué hay que hacer con esta gente?
Tomás, yo
madridistas
recuerdo...
catalanes conozco cientos. Y madrileños del Barça, Ave María Purísima.
Yo recuerdo, y David se acordará, la etapa del Villarreal en Champions, la anterior, había una peña que creo recordar que era de Finlandia y venían allí y ponían su pancarta en el Madrigal. Sí. O sea, y decías, pero bueno, ¿estos de dónde han salido? Bueno, pues que...
Mónica, y los de Eibar de Cádiz.
Bueno, pues,
además, ¿cómo esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Esto es lo grande del fútbol.
El fútbol es mundial, el fútbol, claro. Tú viajas por ahí y...
Es que el fútbol, o sea, tú donde naces no lo eliges, pero de qué equipo eres lo eliges. Entonces puede ser de cualquier equipo
por
del
eso,
mundo.
Por eso los directivos y gente como Tony Freixa no puede ponerse a ese nivel con la gente en Twitter. Porque él dice, no, es que si vieras lo que me dicen, yo, claro, pareces nuevo. Lo que nos dicen a todos, y al final es que nos lo dicen a todos. Si respondiéramos a todas las barbaridades, y lo digo yo que he metido la pata mil veces, ¿eh? Y vosotros seguramente también os arrepentiréis de algo que haya escrito, pero el papel de nuestro papel y el papel de los directivos debe ser el de no abrir más la brecha. Ya bastantes problemas hay como para que encima abramos nosotros la brecha. Es imposible ser catalán y ser del Madrid. Es imposible ser madrileño y ser del Barça. Pues chico, no es imposible. Y hay niños que son catalanes y son del Madrid, y habrá niños que son madrileños y son del Barça.
Y chato,
pues,
y como claro, todo es un porro.
Y no puedes faltarles al claro, respeto a esas criaturas, ni a los padres, ni a nadie.
O y sea, como claro, todo es un porro, resulta que lo que te decía, al Madrid le fundó un catalán y al Barça un suizo. Pues ¿qué, y?
No, aparte de esto, ¿dónde se pone la barrera? ¿No puedes tener una novia de catalana si eres madrileño? ¿Cómo va?
Bueno, depende
de
la
sentimiento
parte
también, ¿no?
Muy
¿cómo
complicado
va el tema?
Muy complicado. Bueno, somos todos de la selección, en eso estamos de acuerdo, ¿no?
No todos.
No todos. Bueno. Mañana juega a las 9:45 en León. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está León a esta hora?
Bien, bastante calor por aquí, ¿eh?
Y... pues en León por la noche refresca siempre.
Pues ya te digo que durante el día de hoy hemos superado los 30 grados.
Joder, pues vente aquí.
Y hemos bajado bastante los decibelios del asunto Piqué con respecto a junio del año pasado.
Bueno, es que claro, esa es otra. Si estamos todavía con los pitidos a Piqué, sí, eso suena, cuéntame, suena, bueno, te lo juro, yo me suena... lo veo en blanco y negro eso ya.
Bueno, hemos evolucionado, ¿eh? Ya sí, te digo que ha habido calor esta mañana en la llegada, Piqué incluso también ha firmado autógrafos, y ha tenido cierta gracia cuando comenzaba esta tarde el entrenamiento de la selección española, porque el último futbolista en saltar al césped ha sido precisamente Piqué. Se han escuchado algunos tímidos silbidos en la grada, pero vamos, mayoría de aplausos. Se va a llenar mañana el Reino de León con capacidad para 13.500 espectadores. Y en cuanto al once, en el entrenamiento Lopetegui no ha dado ninguna pista, pero en principio, aunque Morata se ha ejercitado con normalidad, recuperado ese golpe en el muslo, al igual que antes de Bélgica, en un entrenamiento ensayaba con el supuesto delantero centro ante los dos centrales titulares, es decir, jugaba Morata contra Piqué y Ramos, hoy se ha enfrentado Diego Costa a los dos centrales titulares. Por lo tanto, pensamos que va a haber una oportunidad para el hispano-brasileño de inicio. Contra Liechtenstein, pues igual es fácil que haga algún gol, y por lo tanto, bueno, vamos a ver si mañana es el día Diego Costa definitivamente, que de momento solo ha hecho un gol con la selección española. ¿Podría haber alguna modificación, algún retoque en el resto del equipo? Parece poco amigo de ellos Julen Lopetegui, podría entrar Lucas Vázquez en la línea de tres de arriba, ya veremos, y en principio el resto del equipo el mismo, es decir, De Gea en portería, los laterales van a seguir siendo Carvajal y Alba, Ramos y Piqué centrales. En el centro del campo yo creo que van a repetir Busquets, Coque y Thiago, y arriba Diego Costa, Silva, y vamos a ver si repite Vitolo o si entra Lucas Vázquez.
No me lo puedo creer, dos partidos seguidos de España casi con el mismo equipo. Esto, vamos, no ocurría en fases de clasificación desde hace 20 años, ¿eh?
O 30. ¿Y Liechtenstein? ¿Cómo está Liechtenstein?
Bueno, Liechtenstein te puedes imaginar, es un equipo que normalmente España siempre le ha goleado, ¿sí? 4-0.
No rajéis que no escucha un jugador de Liechtenstein, ¿eh? O sea, que a ver lo que dice Miguel.
Y aquí juegan, mira, por ejemplo, tengo aquí la plantilla adelante, hay 4 futbolistas que juegan en Suiza, 2 en Alemania, 2 en Inglaterra, 1 en Italia y 1 en Malta. Así que, bueno, poquito a poco van emigrando y se van buscando la vida afuera de su país.
Os voy a presentar a un jugador de Liechtenstein, Iván Quintans. Hola, Iván, buenas noches.
Hola, Hola a todos.
Tú juegas en la selección, pero justo mañana no puedes jugar porque estás lesionado, ¿no?
Sí, me lesioné el año pasado contra Austria y aún me estoy recuperando de una lesión muy grave de la rodilla.
Ah, o sea, ¿qué fue, cruzado o qué fue? ¿Qué fue lo que
tuviste? Sí, los dos.
¡Wow! ¿Y cómo va? ¿Cuánto te queda?
Bueno, no me queda mucho, pero no llegué al partido de España. Eso es muy duro para mí.
Muy duro porque tú eres de padre, eres de Liechtenstein. Por cierto, ¿cómo se llaman los de Liechtenstein? ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cómo se dice?
No sé cómo se dice en español, pero Liechtenstein.
Liechtenstein, vale.
Sí. Bueno, mi padre es gallego.
Tu padre es gallego y tu madre es croata.
Sí.
Y juegas en el Eschenmauren de Suiza, ¿verdad?
Sí, sí.
Eres lateral derecho.
Sí.
Y tienes 24 internacionalidades ya con la selección. Pues es un fenómeno. ¿Y el equipo cómo está? ¿Cómo llega el equipo mañana al partido? ¿Tú has hablado con algún compañero? ¿Crees que tienen alguna posibilidad de sacar algo positivo mañana?
Bueno, siendo realista, sabemos todos que será súper complicado para nosotros, pero con grande ilusión poder jugar contra España, contra el número uno del mundo.
¿Cuál es el mejor jugador de tu selección?
¿El mejor?
Sí. Aparte de ti, evidentemente, que no estás mañana.
No, tenemos un equipo muy joven, pero tenemos uno que estaba en Hoffenheim, en la Bundesliga, y ahora está en Inglaterra, en el Reading.
¿Cómo se llama?
Tenemos otro,
¿cómo
el Empoli, Sandro Wieser. Tenemos uno que está jugando en el Empoli,
¿sí?
Marcel Büchel. Tenemos un par de jugadores muy buenos.
¿Son todos profesionales los jugadores de Liechtenstein?
No. Tenemos una mezcla de profesionales, de estudiantes, de jugadores que trabajan tiempo parcial. Tenemos una buena mezcla.
¿En qué trabajan? ¿Qué profesiones hay en el equipo?
De todo. Aquí en Liechtenstein muchos trabajan en banco.
En bancos, claro.
Sí.
¿Tú eres profesional o tienes otro trabajo?
Yo tengo otro trabajo.
¿Y a qué te dedicas?
Yo estoy en un banco privado.
¿En un banco privado? Joder, es que ahí hay pasta.
Sí.
¿Y has visto España?
No, es que el Principado de Liechtenstein es muy conocido por ser...
Un paraíso fiscal.
...considerado un paraíso fiscal.
Sí, sí. Yo estaba allí una vez, sí. Guas, ¿qué decías?
No, te preguntaba si has visto españoles, futbolistas o similares ahí por el banco o no.
O ministros incluso.
Incluso alguna gente un poco conocida, ¿has visto algo?
Bueno, el uno o el otro seguro que lo hay, pero...
¿No te suena Bárcenas?
¿Del Betis?
¿Estás
a ver, que no puedo...
No puedes desvelar datos de tus clientes, ¿verdad?
Claro.
No te preocupes, están todos desvelados ya, si lo tenemos todo. Con que metas en Google los nombres sale absolutamente todo.
Sí, sí, y luego no pasa nada, o sea que...
Y no pasa nada, es verdad, ¿eh? O sea, no te preocupes.
Vale.
Una cosa, ¿no has venido al partido? Porque supongo que estás ahí con la recuperación y con el trabajo, o sea, que no has podido dejar tu vida, si no te hubiera gustado incluso venir a verlo, ¿no?
Sí, hombre, como estoy muy cerca de Galicia, pero no puedo.
¿Tú qué vienes todos los años a España, a Galicia?
Sí.
Se te nota en el acento, ¿eh? Se te está pegando, ¿eh? El acento gallego. Un poquito. Bueno, Iván, pues nada, que encantado de saludarte y que mañana, bueno, mañana te iba a decir, corazón dividido, no, tú vas con Liechtenstein, ¿no? Pero luego eres de España, tú eres español. ¿De qué equipo eres tú?
Yo del Barça.
¿Del Barça? ¿Y dónde has nacido?
Aquí en Liechtenstein.
Pues dice Freisa que necesitas un psiquiatra, que no puede ser del Barça y nacer en Liechtenstein. Pero bueno, eso lo lleva seguro que muy bien. Un abrazo, Iván. Vale.
Un segundo, quiero saludar a mi familia.
Sí, hombre.
Y especialmente a Marcos, mi primo, que se casará este sábado. Y como no vengo al partido, no puedo ir.
¿Marcos es de dónde? ¿De aquí, de Galicia?
Sí, pero vive en Barcelona.
Vive en Barcelona. ¿Y se casa este sábado?
Sí.
¿Y tampoco vas a la boda?
No.
Joder, con lo de la rodilla tienes excusa para todo, macho. No te vas a escaquear de la boda, de los
partidos,
de todo. Bueno, Iván, un abrazo, ¿eh?
Bueno, vale, gracias.
Hasta luego, encantado de saludarte.
Oye, qué tipo, ¿eh? Qué extraordinario, ¿eh?
Pues sí, un chaval fantástico. Miguelito, ya ves, falta el más simpático del equipo, falta.
Sí, fíjate, una pena. Y habla castellano además, que para la zona mixta mañana no vendría ni...
Cada uno piensa en lo suyo.
Se teme bastante el planteamiento ultradefensivo que puedan poner mañana Eliza sobre el campo. Recuerda, es España-Georgia de Getafe antes de viajar a la Eurocopa. Te cuento también que Pedro Chueca, fisio veterano que estuvo muchos años
histórico
en el Real Madrid, histórico, que también trabajó en la selección
en la época de Raúl, efectivamente.
Sí, se ha incorporado a la selección, ha viajado con la expedición. No va a trabajar solo para Sergio Ramos, es persona de confianza del capitán de la selección española, sino para todo el grupo. Y como te digo, se va a llenar el estadio y va a dirigir el partido el galés Simon Lee.
Hasta luego, Miguelito.
Un abrazo, hasta luego.
Tú con Chueca habrás trabajado en la selección, ¿no, Albelda?
Sí, coincidimos. Coincidimos.
Tiene gracia esto que estén preocupados por si se va a cerrar el Liechtenstein. Yo estaría preocupado si pensara en atacar. Pero, ¿qué va a hacer Riesel?
Bueno, ¿y qué van a decir? Claro, es que algo tienen que decir antes del partido, ¿no?
Bueno, pero hombre, que no digan esto.
Pues esto lo ha dicho Miguelito, ¿eh?
Ya, pero es durísimo. Hacer información de ese partido es posiblemente...
Sí, sí, sí. No, será duro, no. Si yo estoy en que seguramente habrá en el cuerpo técnico o en el entorno de la selección gente que piensa, estos tíos se nos van a cerrar y ya ver, bueno, pues escucha, ¿qué van a hacer?
Sí, es que la noticia del día ha sido que han aplaudido a Piqué, o sea, nada que tenga que ver.
Hombre, con el leche partido, por dos por tres, porque no puede.
A mí lo que más me pone de mañana es ver a Diego Costa en la punta de ataque. Un único gol en la selección, pero el otro día rajada en delante de los periodistas, y le vi rabioso, le vi con ganas y me apetece verle jugar mañana.
Te voy a decir una cosa, ayer tuve la ocasión de estar con Pepe Reina y se enteró de la rajada por mí, o sea que ahí dentro no me parece a mí que no estaban muy
pendientes. Bueno, no, pero ellos viven, muchos viven
por
en la burbuja.
Por eso te digo, bueno, ¿qué os ha parecido?
Fíjate,
tal,
pues yo pensé que Pepe Reina estaba más informado.
Pues no sabía nada.
No sabía nada de la rajada.
O sea que si mañana mete Costa dos goles, hay portadas doble, vamos.
Sí, claro.
No, pero le vendría bien, ¿eh? Bueno, que sea un partido...
Sí, sí, claro que le viene muy bien. Para Costa es un partido importante el de mañana. Sí.
Y además jugó el otro día bien, de los mejores, de las mejores veces en la selección.
Fíjate que creo yo que este tipo de partidos para gente como Costa son los que menos disfrutan. Pues él mañana que tenga espacio a la espalda es imposible. Es más, estar en el área, esperar rematar algo, que te caiga por allí, asociarte, no sé.
Más de barullo.
Es importante este partido para Julen, sobre todo.
¿Para Julen?
Sí, porque este es el primer partido oficial. Es decir, lo otro estuvo muy bien, lo de Bélgica, pero ahora viene la hora de la verdad. Es decir, y es bueno, donde tú tienes...
Pero no por el rival de mucha, delante, de mucha entidad. Sino... Yo creo que el partido que va a medir a Julen es el de Italia. Es el de Italia.
No, es que le va a medir. El de Italia le va a poner fuera o dentro. Pero el partido que Julen debe ganar clarísimamente en su aparición como seleccionador es este, porque es una situación para él de encontrarse
con un equipo. Se supone que ganará,
se va a ganar clarísimamente.
Claro, si no gana, claro, hay que parar las máquinas. Claro, ¿eh?
Oye, acabáis de escucharlo, un equipo de estudiantes, trabajadores, yo casi que tiene la suerte de jugar al fútbol.
Me atreví a hacer la alineación del equipo y no te voy a decir a dirigirlo, pero vamos, con un segundo al lado yo ya me apañaba en este partido.
Yo me adelanté
lo mismo. El único problema que tiene este partido...
Si me tengo que comer el marrón de ser entrenador, me pido este partido.
Claro,
el único problema que tiene es que se haga bola, que sea pesado, que vayan cayendo los goles de forma, no sé, discontinua y demás. Se va a ganar este partido clarísimamente. El asunto que tiene es hacerlo agradable, pues para que cuando se deshaga la concentración nos vayamos todos contentos, Bélgica, Liechtenstein, y con buen sabor para lo que viene. Pero vamos,
hay que mantener
deportiva cero este partido.
La esencia y el nivel de competitividad y sacarlo adelante y punto. Y
de todas maneras, ¿no creéis que lo más importante es la seguridad con la que Julen, al menos a mí, ha tomado ciertas decisiones? Y no hablo solo por lo de Ikeren. Yo le veo, no sé, con las ideas
firme,
muy claras
firme,
de lo que,
yo le veo
de lo
firme.
Que hacia dónde quiere ir. Después los resultados es otra cosa, ¿eh? Puedes salir o no puedes salir. A veces, haciendo un gran trabajo, oye, los resultados después no acompañan. Pero en un principio se le ve muy convencido de lo que quiere.
Firme, sí, yo sí, le veo firme.
No, da serenidad, da aplomo, da sensación de saber lo que quiere hacer y luego dónde nos lleve o no. Pero de esto que te montas en el coche con el chofer y dices, coño, este me va a llevar a la hora, va a evitar los atascos y no me va a molestar mucho, ¿no? Eso
de todas maneras,
es un poco lo que parece...
Pues sí, sabe dónde va, parece que sabe dónde
y
va.
Yo creo que también, y eso David sobre todo lo sabrá, para los futbolistas, alguien que hace cosas, que toma responsabilidades, que decide, que tiene las cosas claras, me parece que de entrada infunde respeto, ¿no?
Sí, por eso te digo yo que
antes no pasaba eso.
No, yo solamente digo que ahora es así, yo antes no sé.
O sea, no tires la piedra y escondas la mano.
No, yo solamente,
o sea,
digo
que... Del Bosque también tomaba decisiones, lo que pasa es que a lo mejor no estaba de acuerdo con lo que tú pensabas.
Mónica,
no,
mójate,
o con lo que pensaban otras.
Mónica.
No, yo digo que Julen Lopetegui decide no traer a Iker y va a hablar con Iker y se lo dice.
Vale, y del Bosque decide llevar a Iker y lo lleva.
Ya, pero Iker igual pensó que iba a otra cosa, no pensó que iba a hacer...
Bueno, pero es un problema de Iker, no de Del Bosque, ¿no?
Bueno, pues no sé, igual tenían que haber hablado.
De todas maneras, habláis de Iker, pero por ejemplo hay otro caso que también tiene cierta curiosidad, que es el caso de
Fàbregas, sin duda, claro, que ha sido el jugador fetiche de Del Bosque en esta selección. O sea, el jugador que más, buen trato ha tenido con Del Bosque de los del campo ha sido, con mucha diferencia, Fàbregas, que ha sido indiscutible para Del Bosque. Son, un segundo, ahora seguimos hablando, estamos disfrutando de esta noche de domingo, de retorno de mucha gente. En el tramo de tiempo de juego, en ese tramo final de tiempo de juego, es que estoy viendo a Nadal, que está en el quinto ganando 2-1 y 40-30. Está ahora ganando el Mallorquín en el quinto set, ante Paul.
Llámale en un parón de estos.
No, en un parón le llamo y le deseo suerte porque se tiene que meter en cuartos del US Open. Estamos con Mónica, con Rico, con Brotons, con Palomar, con Albelda y con Tomás Guas. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿A ti alguna vez te han amado hasta la muerte?
Hasta la muerte no.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Este es uno de nuestros deportistas paralímpicos.
Y yo tuve la suerte de ganar medalla.
Para acercarte cada día lo interesante y lo importante.
Esta perrita que lleva esperando en la puerta del hospital a su dueño.
Y está de noche y de día.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE. Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En El Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Hola, César, ¿ya tienes pensado lo que vas a estudiar el próximo curso?
Sí, quiero estudiar magisterio, pero hay tantas universidades que no sé a cuál ir.
Tienes razón, pero no todas las universidades son iguales. Si quieres una enseñanza de calidad, ven a Scuni. Mira, podrás estudiar educación infantil, educación primaria o realizar los dos grados a la vez. Y además, el inglés está incorporado en tu horario lectivo.
Pues te haré caso y me pasaré por Scuni.
Ir a Scuni es un acierto, porque no todas las universidades son iguales.
Humedades, aprovecha el verano y elimínalas para siempre con Murprotec, líder en Europa en tratamientos antihumedad. Murprotec certificación ISO 9001 ofrece descuentos del 15% o bien 48 meses sin intereses hasta el 31 de agosto. Pida diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Su familia y su hogar se lo agradecerán.
Llega al Teatro Infanta Isabel Los Desvaríos del Veraneo. Obra maestra de Carlo Goldoni. Producción de Venecia Teatro. Una disparatada comedia sobre dos familias que luchan por ser las mejores en sus vacaciones de verano. Bienvenidos a Los Desvaríos del Veraneo. No pararás de reír.
Más información en gruposmedia.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones,
no.
Vendemos coches.
Yeah.
¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de
Henares. El cuarto.
Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca. FlexiCar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Gana 3-2 Nadal en el quinto y sirve para ponerse 4-2. Ojalá que mantenga ahora el servicio y ya encarrila el pase a cuartos de final del US Open. Se lo estamos contando aquí en directo en tiempo de juego. en este domingo sin fútbol de primera, pero domingo con mucho deporte y con muchas reacciones en Twitter a todos los temas que estamos tocando. Andrea.
Sí, hay que decir, Juanma, que siguen llegando muchos tweets sobre el tema Freisa. No sí. podemos leerlos todos, no. pero agradecemos a nuestros oyentes que nos den.
No podemos ni debemos, opinión. Porque algunos sí. son...
hay muchos censurables.
Mándale copia.
No, del... no, sí, te lo juro, es flipante,
¿eh? Sí, muchísimos, muchísimos. Del ciclismo también llegan muchos después del etapón de hoy. Contador reventó la etapa y de eso se ha beneficiado Nairo, nos decía Iñaki. Este es el verdadero carácter de un campeón que, aun sabiendo que no tiene fuerzas, lo sigue intentando. Bravo Alberto, comentaba Sergio. Iván, gracias a etapas así, uno se reconcilia con el ciclismo. Qué bonito ha sido. David nos escribía, nos decía que etapas como la de hoy hacen afición. Y en realidad los corredores, como Alberto Contador, hacen afición. Clara nos decía que lo de Contador hoy, en su opinión, ha sido algo espectacular y que le ha dado mucha lástima que no haya conseguido la victoria de la etapa. También palabras para Castroviejo. Alejandro nos decía que Castroviejo en plan gregario es muy bueno, que se veía venir que ni Contador ni Froome estaban para ganar. Esteban nos escribía, grande la etapa del día de hoy, mi reconocimiento de corazón a Nairo y en especial a Castroviejo.
Me decía antes Mónica que estaba ardiendo una parte de, ¿sí? de la zona donde tiene que ser la crono. Del...
En Jave, así sí, por donde sí. pasa la crono, sí, camino sí, de Benitatxell, hay un incendio tremendo que sí, no han sido capaces de apagar y justo por ahí, entre Benitatxell, Teulada, Moraira, pasa la crono.
¿Qué estás al corriente tú, David?
Sí, aquí está la cosa muy muy al dente porque es que está todo el día ya con ese tema. Además hablan de que está descontrolado y hay urbanizaciones ya que han tenido que desalojar. Está la cosa complicada. Además, desde el mismo pases delante de la playa se ve todo el incendio, ¿eh?
Pues mucho ánimo a la gente que esté luchando ahora contra el incendio. Estaremos atentos en los servicios informativos de la COPE. Ha vuelto Messi en el día de hoy, nos lo contaba Oliveros abriendo el programa, con el pubis tocado. Y la lesión de pubis, David, tú que has sido futbolista, ¿nos podrías contar lo puñetera que es esa lesión? Es
traicionera porque no es la típica lesión que tú te puedas curar en 15 días como pues una rotura. Esto necesita de un tratamiento, ciertos descansos, crees que estás bien, te vuelves a reincorporar y cuando fuerzas te puede volver a venir, es complicado, ¿eh? Complicado.
Yo el otro día, en el partido de San Mamés, el que disteis vosotros, Mónica, había cuando acaba el partido había como un parte médico que hablaba de los aductores y tal, y yo digo, pues yo me parece que le vi echarse mano al pubis en el encuentro en algún momento. Y fíjate, al final es lo que le estaba molestando.
Sí, lo que dijo en Argentina... sí, es verdad, esto a mí me recuerda hace un par de temporadas Busquets, que pasó un año muy malo porque, claro, la plantilla era corta, bueno, él además no tiene recambio, y las pasó canutas con eso. Antes, en la época, vamos a decir, de Albelda, esto muchas veces acababa en el quirófano. Ahora parece que hay un tratamiento más conservador,
sí,
pero claro, hay que dosificar los descansos.
Efectivamente.
Y claro,
hay un ejemplo reciente que entre una temporada y otra, fíjate el rendimiento, que es el de Gallá. Gallá se pasó la temporada pasada con el pubis también y una temporada complicada, ¿no? No sé, si es pubis, la verdad que es difícil compaginar el competir con esa lesión, porque...
Entonces, a Murciano, lo ideal, e imagino que imposible, sería que parara hasta que se curara.
No, es que es complicado, es que a veces paras y te crees que estás bien y vuelves a aparecer y... Es que, por lo que ha dicho Juanma de autor, esto viene a ser una descompensación, por explicarlo de alguna manera, entre los autores y la zona abdominal, ¿no? Y ahí te pilla el pubis al medio, te tira más de una parte que otra, y hay veces que solo de estornudar tienes un dolor brutal. Brutal, no, oye, no sé a qué nivel está el pubis de Messi, no sé en qué grado digo la lesión,
ya.
Pero cuando Miguel, es pubis,
no es
ojo,
vez, no es la primera vez que Messi sufre dolencias en el pubis.
Bueno, es que yo creo que en general todos los futbolistas han tenido problemas en el pubis.
Bueno, esta vez es yo tan rotundamente
claro.
como ahora...
No, claro, tan rotundamente como que él lo ha dicho, o sea, que él sale y dice, me duele mucho el pubis, o sea, que lo ha dicho públicamente. Lo que no sé es... Si en estas condiciones el aficionado del Barça, Miguel, se está preguntando si Messi debió ir a Argentina a jugar este partido.
Bueno, yo creo que lo que también se puede estar preguntando es si tiene que jugar el sábado en esas circunstancias. Lo de Argentina yo creo que era casi una cuestión de Estado, que estuvimos hablando un poco la otra noche. Era un tema que convenía arreglar. El seleccionador explicó que los médicos del Barça... habían aconsejado que no jugara, luego eso lo desmintió el Barça. Bueno, si lo hubieran aconsejado, por lo que se ve, quizás habrían acertado, porque jugó todo el partido y lo primero que hizo al acabar el partido fue quejarse, y lo siguiente encargar un billete para volver a casa. No sé, lo de Argentina me parece una cuestión política que no tenía más remedio que solucionarse como se ha solucionado. Otra cosa es los minutos que luego tuviera que jugar contra Uruguay en un partido de máxima tensión que además había que ganar en el debut del nuevo seleccionador.
Sí, pero era un peso que tenía que quitarse Messi, Argentina y hasta el Barça, yo creo, resolver ya la situación de Messi con la selección. Y luego ya pues queda un poco a criterio del jugador y de los médicos si tenía que haber jugado más o menos o qué hace. Porque por lo que yo tengo entendido del pubis, que ya lo ha explicado David, hoy tienes pubis, mañana no lo tienes, al otro tampoco, al otro sí. O sea que es, no es como una rótula muscular que la tienes un mes, 15 días, lo que sea. No, esto es aparece, desaparece, viene, cree que está, luego no, luego me opero, no te operes, espérate a final de temporada, te esperas a final de temporada, recaes otra vez. Es puñetero.
¿Cuándo se incorpora Neymar?
Pues tendrá que venir después del partido, ¿no?
Sí, claro, después de jugar el... Sí.
O sea, ahora la situación está para que el domingo de los tres delante, bueno, el sábado de los tres delante puedan descansar dos. De hecho, entiendo que la planificación de esta temporada y todo el tema de fichajes de estos también se hace para...
O sea, que podría jugar Alcácer con...
No me extrañaría.
Alcácer, Luis Suárez y Arda.
Por ejemplo. Por ejemplo, además me parecería, si lo de Messi es como están comentando, bueno, además no hay muchos detalles de los reconocimientos de...
No, ni los va a haber, o sea, mañana hay pruebas médicas, pero no esperemos que nos digan...
O sea, que no vamos a saber gran cosa, pues, bueno, además, me parece que, bueno, si no recuerdo mal, todos los años por estas fechas pasa lo mismo, y me parece que tanto Guardiola como Tito como Luis Enrique y hasta el Tata Martino le dejaron el banquillo en la vuelta del primer partido de... en la primera fecha FIFA. O sea que no sería de extrañar, lo normal.
Fíjate lo que ha dicho Juanma, si no están ni Messi ni Neymar,
sí,
al aparato están Arda, Luis Suárez y Alcácer.
Robert, ¿has leído a Jürgen Klopp?
No, sí, que ha dicho que el Barça ganaría con el equipo B el 50% de los partidos de la Liga Española, ¿no?
Ahí está.
Algo así ha dicho.
Un sabio Jürgen.
Bueno, pero esto suele pasar, no solo este año, y lleva 10 años pasando y probablemente también le pasa al Madrid.
Pero yo no sé si Klopp lo dice para hablar del potencial del Barça o para poner a parir a la Liga Española.
Yo creo que un poco para las dos cosas. Básicamente,
pues el año pasado, tápate, que el año pasado te pasaron por encima un equipo de la Liga Española.
Claro que no.
Creo que lo habla por el potencial del Barça.
Y para defender lo suyo también.
Yo creo que lo dicen positivo.
Lo complicado que es para el Liverpool volver a ganar.
Bueno, pero el día que juegue, yo te digo que yo creo que es para mí lo dicen positivo del Barça. O sea que, y que además yo creo que tiene razón. Yo lo que no veo es por qué ni el Barça ni el Madrid tienen que forzar a la gente.
Sí, al margen de lo que diga y por qué lo diga, hay una cosa que es evidente. Es decir, que
es evidente.
La reflexión es buena.
Y tanto.
Tienen dos equipos.
Y tanto.
Dos equipos de máximo nivel.
Viene Neymar o viene quien venga de jugar, oiga, pues hasta la semana que viene.
La pregunta es el United, por ejemplo, o el City, si con el equipo B en la Premier ganaría el 50% de los partidos.
No,
seguramente no.
Mira, el Chelsea tiene 38 tíos cedidos, aparte de 20 y tantos en plantilla. O sea, también es verdad que a lo mejor lo que tienen que hacer ellos es fichar mejor, porque tienen la pasta para fichar lo mejor de lo mejor.
¿Habéis visto algo de segunda este fin de semana?
Sí.
¿El Zaragoza-Huesca lo habéis visto?
Sí, yo he visto toda la segunda parte. Sí.
La expulsión yo lo que he visto es la espectacular entrada en el partido. Sí, 23.000 tíos, es una cosa...
Ha ganado 1-0 el Zaragoza, se pone con 7 puntos, líder. No en solitario, porque también tienen 7 el Levante y el Valladolid. Hola, Cani, muy buenas.
Hola, buenas.
Pues qué divertido ha estado el partido, ¿eh? Ha tenido de todo, macho, de verdad, desde el inicio, ¿eh?
Bueno, desde dentro no ha sido tan divertido, ha sido más sufrido.
¿Sí? Bueno, claro, pero tenéis que hacer fútbol precisamente para los que estamos fuera, no para los que estáis dentro. Vosotros, chicos, sí, ahora os pegáis una semana de placer, como quien dice. Hay que sufrirlo. De verdad que ha estado divertido y el Huesca os ha apretado, ¿eh?
Sí, claro, en segunda todos los partidos son muy difíciles y aunque se nos ha puesto un poco de cara la primera parte con la expulsión del jugador del Huesca, pues aún así han seguido muy bien porque, bueno, el Huesca es un equipo solidario y que tiene buenos jugadores y nos lo ha puesto muy difícil.
¿Habéis esperado hasta el 89 para marcar? Madre mía. ¿Estaba la gente en la Romareda ya que no sabía qué uña comer?
Sí, bueno, a ver, el año pasado fue al revés. empató el Huesca en los últimos minutos. Este año, pues por suerte, bueno, pues hemos podido meter, ha sido al final, sufriendo. Pero bueno, nos llevamos 3 puntos que saben a gloria porque es muy difícil ganar partidos.
Tú disfrutando, ¿no? Otra vez ahí en casa.
Sí, estoy muy contento, la verdad, de poder vivir en Zaragoza y de poder jugar otra vez en mi club. Bueno, pues he estado 10 años fuera y también he sido feliz y jugando al fútbol y tal, pero bueno, echaba un poco de menos mi ciudad.
Que se acabe la temporada cuanto antes, ¿no? Hay líderes, 7 puntos. Lo malo es que esto es que la segunda es que es eterna. O sea, es una cosa...
Sí, acabamos de empezar, indudablemente. Empezar bien es impagable porque, bueno, ya vas con buen pie.
Sí, sí, sí.
Pero llevamos 3 partidos. Claro que estamos ilusionados, contentos. Y yo creo que la plantilla está muy contenta de la plantilla en sí, de los compañeros que tenemos y del entrenador y de todo. Entonces, pero bueno, queda muchísimo. Es que son 3 partidos nada más.
Es que la afición del Zaragoza, que es tan buena... es muy exigente. Entonces, claro, empezar bien os supone por lo menos tenerla de cara ahora en el inicio, porque si empezáis ya con dudas, los partidos de casa serían un problema, ¿eh?
Claro, a ver, conocemos, yo personalmente conozco bien porque, bueno, es mi gente, somos aragoneses y yo sé muy bien que aquí subimos y bajamos muy rápido,
sí, sí.
Y empezar bien era fundamental, esa ilusión que se había generado al principio, pues con estos buenos resultados, pues a ver si esto va para adelante y bueno, ya te digo que era fundamental empezar bien y de momento lo hemos hecho, pero es que queda todo aún.
Yo creo que fue Corona el que me contó una anécdota del Zaragoza, que nadie sabemos qué, ¿eh? Un año que sube el Zaragoza en la penúltima jornada y jugaba la última jornada, no recuerdo si era con el Albacete en la Romareda, ya ascendido, y que palmó el Zaragoza y la gente pitó. Dice, no, nos montaron la bronca, tío, y habíamos subido hacía una semana. Dice, y aún así hubo pitos ese día en la Romareda.
Bueno, a ver, mira, justo no te puedo hablar de esa anécdota porque yo ese año estaba y estaba recién operado de apendicitis y no estuve en el campo. O sea,
¿es falsa la anécdota? No,
digo que yo no estuve en el campo, sí. Pero me lo creo porque Zaragoza es una afición exigente a las malas, pero ya has visto hoy 23.000 personas
sí, sí,
en el campo, a las buenas ánimo un montón.
Entonces,
bueno, no sé, lo que te quiero decir es que justo esa anécdota yo no estaba en el campo, no sé decirte, pero
sí,
vamos.
Sí.
Me lo puedo creer, igual que te puedes creer que había hoy 23.000 en un partido segunda.
¿Qué tal con Milla?
Pues estamos muy contentos. Ya te he dicho antes que plantilla y cuerpo técnico, creo que estamos haciendo lo que en segunda es muy importante, un buen grupo y estamos todos muy contentos de cómo va todo.
Pues nada, que siga la racha, que el Zaragoza es un equipo de primera y la verdad es que verle ahí arriba es una gran noticia para todos.
Vale, muchas gracias, ojalá.
Un abrazo, Cani.
Vale, un abrazo.
Cani, desde Zaragoza con ese partido, la segunda es que es larguísima, es que es eterna, ¿eh? Es que...
Sí, pero Juanma, vaya 3 equipos, ahora mismo
sí,
van líderes.
Claro,
¿eh?
Claro.
Ojo, que esto ya va apuntando cosas. Levante, Valladolid y Zaragoza, me parece que están ahí con 7 puntos.
Sí, sí, los tres.
Para los tres lo mismo, es muy importante empezar bien para después no tener que ir contracorriente.
La expulsión del jugador del Huesca es impropia para un jugador que viste azulgrana.
Sí, pero ¿sabes una cosa? Que Anquela...
¡Impropia!
Anquela se ha quejado de la expulsión diciendo que... No, o sea, se ha quejado de su jugador, que no tenía que haber protestado y tal. Pero yo cuando lo estaba diciendo Anquela digo, pues da tú el ejemplo desde el banquillo, que no ha parado de protestar en todo el partido. Entonces, claro, al final los jugadores hacen mucho de lo que ven.
Oye,
a su entrenador.
Oye, pues que yo creo que le expulsa por sacar la falta antes de tiempo.
Sí, sí, yo también creo que es eso.
Es que ya la primera tarjeta me parece porque encoge las piernas, saca una amarilla que no sé qué, pero yo creo que le expulsa porque... Por la pelota de movimiento, me parece que dejar un equipo con días en estas circunstancias, chico.
Bueno, mira lo del Cádiz ayer.
También.
Por beber agua, ¿no? O una cosa rarísima también.
Una cosa locos.
A mí me ha sorprendido el empate del Mallorca y el Oviedo. Me ha parecido un partido que yo esperaba muchísimo más de ese partido. Y no veo al Oviedo como acabó la temporada anterior.
Ni el Mallorca tampoco está fino.
De fútbol internacional, Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, ¿Brasil cuándo juega? Que estábamos antes pendientes de cuándo volvía Neymar.
Brasil juega el martes, la madrugada del martes al miércoles, a las... No pillan tiempo del partidazo porque es a las 3 menos cuarto de la noche hora española, uh-huh. En Manaus, es decir, en medio del Amazonas,
¿sí?
Contra Colombia.
O sea que hasta el jueves no vuelve Neymar, entonces.
Y el viaje va a ser larguito, claro.
Claro.
Y James juega en el extremo izquierdo de Brasil. O sea, en la parte más oeste de Brasil, en medio de la selva, vamos. Uh-huh. Manaus está en medio del Amazonas.
Vale, vale. ¿Y hoy quién ha jugado?
Y de lo que ha habido hoy ha debutado, digo, en la fase de clasificación para el Mundial en la zona europea, la campeona del mundo, que ha jugado bien y ha ganado contundentemente. Alemania ha ganado 0-3 en Noruega con dos goles de Thomas Müller, que llevaba tiempo sin marcar con la selección, y de Kimmich, este chico joven que Guardiola le puso de central y está jugando lateral derecho en la selección. Alemania empezó muy mal el camino a la Eurocopa de Francia y ha empezado muy bien, ha empezado de forma totalmente diferente el camino al Mundial. Llama la atención que en su grupo la República Checa en casa no haya pasado del empate a cero con Irlanda del Norte, y la otra campeona del mundo que ha jugado hoy es Inglaterra. Debutaba Sam Allardyce, Big Sam, como le llaman en Inglaterra, un técnico acostumbrado a salvar equipos de media tabla en la Premier, debutaba en el banquillo. Han ganado 0-1 a Eslovaquia con un gol de La Llana, este jugador de raíces españolas, en el minuto 95. Lo que pasa es que Inglaterra ha tenido 18 ocasiones de gol y ha merecido ganar el partido antes, lo ha ganado al final. Y de las cositas que hay mañana, te digo muy rápido que hay que estar pendientes del Israel-Italia, porque es de nuestro grupo, del debut de Francia en Bielorrusia.
Italia, que se la pegó el otro día con Francia.
Exacto, sí, sí, bueno, pero era un partido amistoso y este ya es oficial. Vamos a ver lo que hacen Israel, Italia, que es partido, insisto, de nuestro grupo. Francia debuta en Bielorrusia y Holanda en Suecia. Estos, los dos partidos son del mismo grupo, es decir, Suecia, Holanda y Francia están en un mismo grupo, y recordemos que solo va directo el primero de cada grupo al Mundial, y los ocho mejores segundos juegan una repesca. Y mañana es el debut de Kosovo como selección absoluta. Es en Finlandia, donde hay un montón de kosovares. Y a esta hora de la noche hay seis jugadores que ya habían jugado con la selección absoluta de Albania, que están esperando a que FIFA les diga si pueden jugar con Kosovo o no. Y mañana, probablemente hasta minutos antes del partido, no lo van a saber. Así que antes del debut de Kosovo como una selección, como selección absoluta en la fase de clasificación para el Mundial, esa situación tenemos.
Muy bien. ¿Alguna duda para Evangelio tenéis, equipo de gobierno de tiempo de juego?
No, duda no. No, si él ve posible que
los nombres, los nombres de los kosovares, por ejemplo.
No, hombre, es una...
Mucho albanés, Miguel.
Rafa, ¿Israel le puede mandar un puntito a Italia?
Sí, yo creo que sí.
Pues tal y como hizo la fase de clasificación para la Eurocopa, no. Si Italia se despista, quizás sí. Pero yo, la Israel que vi en la fase de la clasificación para la Eurocopa, me cuesta mucho imaginar que mañana le arranque un punto a Italia.
Evangelio, ¿has visto Alemania?
No he podido ver todo el partido, he visto trozos del partido y me ha parecido una exhibición de juego y de poderío de Alemania, que insisto que la fase de clasificación para la Eurocopa la empezó muy mal y esta la ha empezado muy bien.
Cierto.
Muy bien.
Con Khedira y con Kroos en la medular, con Kimmich jugando de central, también desviándose al lateral derecho, Götze jugando de falso 9, ha jugado muy bien Alemania hoy.
Müller enganchándolas todas, como siempre.
Sí, Müller llevaba... Creo que eran siete partidos sin marcar con Alemania, hizo una Eurocopa muy flojita, y hoy la verdad es que ha estado muy bien, aparte de los dos goles ha aparecido por todos lados, como dices, sí.
Evangelio, muchas gracias.
Hasta mañana, un abrazo.
Por cierto, que los domingos no entres desde casa, que eres el único que controla el aire acondicionado del estudio, y lo he tratado, estoy congelado aquí, o sea, no tengo ni idea de cómo se pone, y no hay, o estoy asado o congelado, esto es un
desastre. Por cierto, déjame que meta una cuña rápido, Juanma, que This is Football no sale mañana, ¿eh?
This is Football no sale mañana.
En las semanas de selecciones salen los miércoles.
Los miércoles.
El miércoles no salimos.
Disponible en cope.es, ¿verdad?
Sí, señor.
Escucha ahora la radio, que vas a flipar con el tema que viene ahora.
Me voy a quedar.
Venga, hasta ahora.
Un abrazo.
¿Sabéis lo que es la Posidonia?
Sí.
¿Qué es? A ver.
Está eso que está muy mal, se nos está acabando.
Ay, amigo, mira, Guas está al día. ¿Tú lo sabes, Mónica?
Sí, hombre, el Mediterráneo. ¿Sí? Posidonia.
Palomar,
sí, sí.
¿Lo sabes?
Sí, un organismo muy particular.
Una planta.
Sí.
Se la acaba.
Marina.
Una planta marina. Y diréis vosotros, ¿y por qué vayan a hablar de la Posidonia en tiempo de juego? Pues mira, porque al final nos gusta hacer deportes acuáticos. Y nos gusta hacer snorkel y submarinismo, sí, y pesca submarina y la moto acuática o el esquí acuático, lo que sea.
Y la Posidonia ha nacido.
Y deberíamos pensar un poco en lo que está pasando con la Posidonia, que es una planta fundamental en
el ecosistema.
Para el ecosistema en el fondo marino, especialmente en la zona de Baleares entre Ibiza y Formentera. Y yo estuve ahí el otro día y resulta que vi en directo lo que era la Posidonia y hoy, leyendo El Mundo, ¿habéis leído el reportaje de Ricardo Colmenero en El Mundo?
Sí, señor.
Espectacular. Dice el reportaje, el organismo vivo más grande del mundo se muere. Y habla un poco de cómo esa base del suelo marino que hay en Baleares, en Formentera, Ibiza, etcétera, etcétera, está yéndose al traste por el comportamiento que estamos teniendo con la Posidonia. Ya veréis cómo. Los humanos, evidentemente. Manu Sanfélix es un biólogo y es fotógrafo de National Geographic y además es un crack y encima es futbolero. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Y eres el que más controlas de Posidonia del mundo, porque estás...
No, que va.
Hombre, que no, estás todo el día ahí metido entre la Posidonia en Formentera.
No creo que sea el que más, pero sí, porque no sé si el que más controla, pero probablemente sí el que más tiempo pasa sumergido en ella.
Es verdad. Bueno, la historia está en que, claro, yo decía, bueno, ¿qué hacemos para que la Posidonia se vaya al traste? Y leyendo el reportaje de Ricardo Colmenero, resulta que, claro, que Manu Sanfelis cuenta, es que, claro, aquí vienen los barcos de no sé cuántos metros de eslora, sueltan el ancla, que es un ancla, que es como un edificio entero prácticamente, levantan el ancla y cuando levantan el ancla... Claro, llevan consigo todo el fondo marino, todo lo que son las plantas y todo lo que genera, la vida que genera eso, ¿no, Manu?
Pues sí, más o menos es así, pero bueno, a mí tampoco me gustaría demonizar, ¿no?, a los barcos, porque al fin y al cabo hacen lo que lleva haciendo el hombre desde que navegamos por el mar, que es cuando queremos parar un barco, pues echar un ancla. Lo que sucede que hoy día son los barcos tan grandes y somos tantos en el mar que eso ya no puede continuar, ¿no? Porque hay un impacto muy grande. Hace 50 años, pues aquí ni se hubiese hablado de esto, pero ahora son muchísimos barcos los que vienen cada verano.
Claro, es que es muy bonito ver las fotos cada verano de los yates, de los barcos y tal, pero hay tal aglomeración que lo que lo está pagando es el fondo marino. ¿Y qué es lo que lo está pagando? Pues que luego cuando nosotros bajemos abajo a ver los peces y a ver el coral y a ver... ya no va a haber. La historia está en que, como esto siga así, no va a haber. ¿Qué solución se plantea, Manu, para esto?
Bueno, la solución es pues lo que hemos hecho en tierra, y que en tierra ya nos parece normal, ¿no? Nos han domado, ¿no?, en el sentido de aparcar. Y los coches ya, pues, si también retrocedemos años atrás, pues aquí mismo en Formentera era impensable que para aparcar un coche hubiese que poner un ticket de la hora, y hoy en día hay que hacerlo. Pues en el mar exactamente lo mismo. En los sitios que hay mucha frecuentación, pues hay que poner fondeos ecológicos, que es un tipo de fondeo que no hace daño en el fondo marino, que es muy cómodo para los barcos y que es muy barato. Realmente cuando uno lo mira... cuesta entender por qué continúa el problema, porque la solución es muy fácil y muy barata. Yo creo que sobre todo es porque tenemos que asumir un cambio de hábito y hacerlo ya.
Yo creo que es que tenemos la idea de que el mar lo aguanta todo.
Pues sí.
Que echemos lo que echemos, ahí va a estar y que no pasa absolutamente nada.
Pues sí, eso es así, pero porque no lo vemos. Nosotros miras al mar y siempre ves ese azul precioso y la superficie pues junta todo lo que pasa debajo. Y el mar es importantísimo porque nuestro planeta tiene una dependencia, o sea, tener mares y océanos sanos es absolutamente vital para la vida, pero no en la costa, sino hasta en el centro, pues ahora, por ejemplo, vosotros estáis en Madrid, ¿no? Pues,
sí.
Pues hasta en Madrid afecta, porque afecta el clima, afecta al aire que respiramos, más del 50% del oxígeno que utilizamos para respirar procede de mares y océanos. Entonces, tener un mar sano es absolutamente vital para que la vida sobre este planeta sea posible tal y como la conocemos.
Pues desde aquí, desde un programa futbolero, ponemos nuestro granito de arena haciendo este llamamiento y destacando ese reportaje que hoy podéis leer en El Mundo, que insisto, está francamente bien, y que podéis además echar un vistazo al Instagram y al Twitter de Manu Sanfelis, que es un auténtico espectáculo, os lo recomiendo a todos, que, como digo, tiene fotos de National Geographic, él pertenece a National Geographic, auténticamente espectaculares, de todas sus expediciones por todo el mundo. ¿Qué es lo próximo que vas a hacer, Manu?
Bueno, el día 20 me voy de viaje, tenemos expedición a Niue, que es un país, y es una isla, que es un país que está, bueno, en las antípodas. Volamos a Nueva Zelanda y ahí es un último avión y está pues en la zona de Tonga, Islas Cook, y ahí estaré 3 semanas.
¿Cuál es el mejor sitio del mundo para bucear?
Es una pregunta difícil, depende para qué, pero bueno, para elegir uno así rápido y ser concreto, podría ser la isla del Coco en Costa Rica, posiblemente.
Muy bien. Me tengo que atrever algún día, ¿eh? Me tengo que atrever.
Pues encantado de acompañarte cuando es ese segundo paso. El primero ya lo dije.
El primero es tirarse del barco, que es lo más complicado. Con las aletas puestas y con las bombas esas, las bombonas. Que pesan. Sí, pesan. Bueno. Yo pensé que me caía dentro del barco cuando me intenté tirar. Menos mal que estaba Manu para empujarme. Manu, un abrazo y que muchas gracias, ¿vale?
Pues nada, un abrazo y gracias, y que además la conservación de la naturaleza y el fútbol juntos se llevan muy bien.
Eso es, eso es, eso es. Nosotros tratamos de no echar el ancla muy gordo y que sea... Levantamos lo menor posible, lo menos posible lo levantamos nosotros.
Muy bien, buenas noches.
Un abrazo. Gracias. Chao. Os lo recomiendo, ¿eh? Manu San
Freix. Habrá que preguntarle a Freixa por esto, ¿no?
¿Por qué?
No, porque está muy cerca de Barcelona, ¿no?
Sí. Pues te digo una cosa, si se lo preguntas, entra, ¿eh? No tiene ningún problema. Preguntas de los oyentes. Paraguas, a Muy Fernández te dice... ¿Qué prefieres? ¿Que el Madrid ¿Qué preferirías? Supongo, ¿que el Madrid comprara a Messi o ganar la duodécima Copa de Europa? Ojo, ¿eh?
Hombre,
¡ojo! Que la pregunta está bien, ¿eh? No.
Por lo que podía decir Freixa...
comprar a Messi.
Comprar a Messi barato.
Sin duda. Albelda, ¿qué opinas de que el Valencia sea la eterna cantera del Barça? Te lo pregunto ahí para meter un poco el dedo en la llaga.
Ay. No, es que eso ha salido aquí ahora reciente a través de las ventas, pero bueno, vender la cantera no vale 30 millones o 35 que han pagado por André y Paco. Yo creo que al final el Barça ha comprado un buen precio y el Valencia ha recogido 65 millones de euros, que se dice muy pronto. Eso no es cantera, cantera es otra cosa.
Mónica Marchante, ¿por qué te cae mal el Athletic de Bilbao?
¿Perdón?
Esa es la pregunta. Limítate a responder. Aquí las preguntas son
absolutamente falsos.
No sabes lo que es esto.
Uno de los lugares más espectaculares para ir a ver fútbol y para ir a ver a aficiones es San Mamés. No me puede caer mal el Atleti.
5-5 está el partido de Nadal, ¿eh? En el quinto set. Esto de verdad es un sufrimiento, es un no vivir, de verdad.
Es pavorísimo.
No tenemos una alegría entre la Posidonia y Nadal, de verdad. Roberto Balomar, ¿nos habría ido mejor con Lopetegui en la Eurocopa? Uy, esta pregunta es buena, ¿eh?
Bueno, no lo sé, es que Lopetegui solamente lleva un partido. Con el que nos ha ido mejor que nunca en toda nuestra historia es con Del Bosque.
Muy bien. Rico.
A ver.
Preparado, ¿eh?
A ver.
¿Por qué las ovejas no encogen cuando llueve y los jerseys de lana sí?
Bueno, te iba a preguntar, tú has hecho lo del buceo esto, ¿no?
Sí.
Y tú sabrás por qué la gente se tira, los que entienden de esto, se tiran de espaldas desde el barco.
Y yo, o sea, me tiré para adelante y así caí.
Pues por eso, porque si te tiras para adelante caí dentro, ¿me entiendes? Pues esto de las ovejas es lo mismo.
Muy bien. Brotons, ¿por qué bloqueas en Twitter a oyentes asiduos, fieles y respetuosos que ni siquiera te han mencionado?
Yo bloqueo generalmente a muchísima gente.
Generalmente muchísima gente.
Y el próximo vas a ser tú.
Bueno, no lo sé, depende de cómo se porte, pero es que me parece que es muy divertido bloquear a la gente. Sí. Me parece muy entretenido.
¿Cuántos puedes tener bloqueados, Brotons, más o menos? No, entre 100.000 y 200.000.
Más que yo
no puedo decirlo porque es ofensivo. Tengo el 50% bloqueado de los que me siguen.
¿En serio? Entonces han dejado de seguirte. ¿Cuántos te siguen ahora mismo?
45.000.
O sea, ¿y tendrás unos 15.000 bloqueados, puedes tener, más o menos?
Sí, sí.
¿15.000?
Eso da un nivel de bloqueo que tienes que dedicarle unas cuantas horas al día.
No, 5 por día.
Solo darle 15.000 veces
al lock. Es un trabajo, pasta, ¿eh? Es un trabajo, sí señor. ¿Qué dice la gente en Twitter?
Pues hay reacciones a la entrevista, a la charla con Cani y al nivel de la segunda división en general. Raúl nos dice: ¿cómo sufrimos los que somos de equipos de segunda división? Sara, un día me da un infarto viendo a mi Huesca, no pinta nada tranquila la temporada. La segunda cada vez está más difícil. Fernando nos comentaba, la segunda división española tiene más nivel que algunas de las ligas extranjeras. ¡Qué orgullo el fútbol de segunda división español! Andrés nos decía, qué grande Cani, qué grande mi Real Zaragoza, espero que este año subamos. Y también ha habido algún comentario, Juanma, sobre la charla con Manu Sanfélix sobre la Posidonia. Lucía decía, ya me habéis metido el miedo en el cuerpo con este tema. Y Daniel comentaba, qué pena me da escuchar estos temas, nos estamos cargando la tierra, da miedo.
En serio, si podéis, seguidle en Instagram, en Twitter, buscadle en Google, tiene un repertorio fotográfico espectacular. Manu Sanfélix, el protagonista que ha estado con nosotros aquí en el Tiempo de Juego. Gracias, Guas, Albelda, Marchante, Palomar, Rico, Brotons, hasta luego.
Bueno,
y el tertulión, pero todavía queda más, nos está esperando un ganador de MotoGP.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.